Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nosotros somos ciudadanos del cielo, decía Pablo a los filipenses en su segunda carta. De esta manera les recordaba, y también nos recuerda hoy, que aunque vivimos en este mundo, aspiramos a un reino que se escribe con mayúsculas. Eso no significa pasar de puntillas por la vida, sin preocuparme ni ocuparme de las situaciones de dolor que puedan vivirse a mi alrededor, sino todo lo contrario, porque, aunque ese reino no es de este mundo, ya está en medio de nosotros. Cristo nos explicó de diferentes maneras cómo es ese reino y los requisitos que se necesitan para poder entrar en él. Un reino que crece y fermenta, pero que es también como un tesoro escondido o un banquete nupcial. Es un reino que se escapa a nuestro entendimiento porque no tiene lindes, no se exige pasaporte a la entrada, ni circundan sus fronteras alambradas de espinos. Pero esto no significa que no haya requisitos importantes para poder entrar en él. Jesús fue claro respecto a esto. Por eso nos dejó un mapa que nos sirve de ruta para encontrar la puerta de acceso. Los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz, los perseguidos por causa de la justicia, los perseguidos por creer en él. De esos será el reino de los cielos. Como discípulos nos toca seguir el camino de nuestro Maestro. Somos colaboradores en su misión y responsables de seguir ayudando a implantar ese reino en este mundo, acogiendo y ayudando sobre todo a los más pequeños, recordando siempre las palabras de Jesús: «Yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas». ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo de María de León. Los profesores de religión católica peregrinan mañana a Caravaca de la Cruz. Allí tendrá lugar la entrega de la misión canónica por parte del obispo. Hoy charlaremos con nuestro delegado de enseñanza de esta y otras actividades de estos primeros meses del curso. Mucha actividad en este mes de septiembre. Les recomendamos ahora una literaria, porque la próxima semana se celebra en la ciudad de Murcia la Semana Internacional de las Letras Ex Libris, con el ciclo Literatura y Fe. Carmen García, ¿qué nos trae la edición de este año?
Pues nos trae poesía, narrativa, un poco de todo, María. El ciclo de Literatura y Fe acogerá este año a 5 autores, en esta ocasión de la región de Murcia y también de Valencia, que han expresado su fe a través de la literatura y que podrán presentar su obra, además de mantener un coloquio junto a los espectadores. Será desde el próximo lunes hasta el viernes en el Conjunto Monumental San Juan de Dios de Murcia, cada día a las 6 de la tarde, todo con entrada libre hasta completar aforo. El ciclo, ya en su cuarta edición, se consolida año tras año y está coordinado por Cintia García Egea.
Se crea un ambiente en el ciclo de Literatura y Fe muy especial y deseamos que llegue al mayor número de personas posible y que estos autores reciban el apoyo que merecen por la labor que están realizando en nuestra sociedad.
Una invitación a apoyar esta iniciativa y a los autores que, con su obra, hacen posible que la fe esté presente también en la cultura.
Gracias, Carmen. En la web de la diócesis pueden ampliar toda la información, igual que podrán encontrar el enlace para inscribirse en el encuentro de coros que cada año, al final de septiembre, Cristina Celdrán organiza nuestra delegación de Pastoral Juvenil.
Así es, María. El próximo 28 de septiembre se celebrará el 29º Encuentro Diocesano de Coros Parroquiales con el lema «No solo de pan vive el hombre». Este año le tocó organizar esta jornada al coro de la parroquia El Salvador de Jumilla. Será un día de convivencia con actividades para los participantes y, por supuesto, donde la música estará presente para la alabanza de Dios. Aún están a tiempo de inscribirse y participar en este encuentro de coros. Pascual Tomás es el responsable del coro de la parroquia organizadora.
Invitamos a todos los coros de la diócesis a que vengan a Jumilla a pasar un día de reunión, de fraternidad, para alabar a Dios a través de nuestros cantos, y se va a recoger un pequeño donativo de manera voluntaria, cada uno que dé el donativo que pueda, para las misioneras de la Caridad y la Providencia de la Madre María Luisa, para dos proyectos que tienen, uno en Honduras y uno en África, para construir un colegio, un salón parroquial y un convento.
Bien, pues como cada viernes nos marchamos ahora hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para escuchar el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
A menudo se dice que una relación de pareja es similar a dos medias naranjas, de forma que lo que le falta a una lo tiene la otra. Si esa es tu idea de cónyuge o compañero, alguien a quien necesitas o que te necesita a ti, porque tiene defectos, claro está, puedes tener por seguro que vas a encontrarte con graves problemas. Para que vuestra relación fructifique, ambos necesitáis ser completos en vosotros mismos. Eso no significa que ignores las necesidades del otro o que renuncies a las tuyas, ya que ambos merecéis respeto, cariño y consideración. De lo que se trata es de no convertir la satisfacción de dichas necesidades en una obligación absoluta. El riesgo de hacerlo es que puedes convertirte en una persona dependiente o, por el contrario, crítica y exigente.
Este domingo celebramos el 25 de tiempo ordinario. Juan Carlos Ponce, párroco de la Purísima de Fortuna y de Nuestra Señora del Carmen de la Garrapacha, nos da las claves del Evangelio dominical.
Hemos sido creados a imagen de Dios. Hemos sido creados por el amor y para el amor. Toda persona humana es atraída por el amor, que en última instancia es Dios mismo. Al mismo tiempo, esta vocación al amor contrasta con nuestro egoísmo, consecuencia del pecado original. Este contraste se hace patente en el Evangelio que escuchamos este domingo. El Maestro anuncia por segunda vez a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, y ellos, en cambio, discuten por el camino sobre quién es el más importante. El amor que el Señor nos muestra es un amor desinteresado, libre, el amor de aquel que da la vida por sus amigos, el verdadero amor. El amor que vemos en los apóstoles es un amor egoísta, que se busca a sí mismo, que se olvida del otro. Es un amor que nos hace pequeños, que no nos permite crecer. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, nos dice el Señor. El servicio es el camino del amor. Servir es lo que nos hace crecer. Es el acto de entregar lo mejor de uno mismo para el bien del otro. Es lo que nos identifica con Cristo, con aquel que entregó lo mejor de sí, su propia vida, para nuestro bien, para reconciliarnos con Dios, para nuestra salvación. Un canto muy escuchado en nuestra diócesis pone en boca del Maestro: entre los hombres, servidores sed, pues yo el Maestro lo he hecho con vosotros. Os lo aseguro, felices seréis. Que tengáis un feliz domingo.
En septiembre iniciamos curso pastoral y también curso académico. Ayer lo comenzaban en el Instituto Teológico San Fulgencio y el 7 de octubre se abrirá en el Instituto Teológico de Murcia de los Franciscanos. Hay quienes se aventuran en el estudio de la teología buscando una salida profesional, pero también hay un gran número, sobre todo de laicos, que buscan ampliar sus conocimientos para poder así dar razón de su fe. En medio de este proceso sinodal que finalizará el próximo mes de octubre en Roma y en el que en todos los ambientes resuena la idea de la corresponsabilidad del laicado, hoy conocemos los testimonios de tres teólogos laicos que nos hablan de esta especial vocación dentro de la Iglesia. Marian Gil Gallardo Rosillo, natural de la ciudad de Murcia, es una joven profesora de Historia del Arte y Religión Católica. Comenzó a interesarse por la teología mientras estudiaba la DECA y decidió continuar su formación matriculándose en el bachiller en teología para ampliar así su perfil profesional. Hoy asegura que si tuviera que volver a elegir, lo haría de forma diferente.
Absolutamente sí, merece la pena estudiar teología. De hecho, siempre digo que si tuviese que volver a estudiar de nuevo, elegiría teología como mi primera carrera universitaria en lugar de la segunda. La teología no solo es relevante para quienes tienen una vocación religiosa, sino que también ofrece herramientas valiosas para comprender el mundo actual. La teología fomenta el pensamiento crítico, la reflexión ética, el entendimiento intercultural, y en un mundo cada vez más pluralista y más globalizado como en el que vivimos, tener una profunda comprensión de las creencias y los valores que van moldeando las distintas civilizaciones, considero que puede ser muy beneficioso, especialmente a nivel personal.
Un estudio, según Marian, que no es solo para personas creyentes, sino también para aquellas que están alejadas de la Iglesia.
Recomendaría el estudio de la teología a una persona creyente porque nos permite profundizar en nuestra fe de una manera estructurada y académica. Nos ofrece la oportunidad de explorar las raíces históricas, filosóficas y espirituales del cristianismo y de enfrentar las preguntas y dudas que suelen surgirnos de manera informada y fidedigna. Además, la teología fortalece nuestro compromiso personal con la fe y nos prepara para roles de servicio dentro de nuestra comunidad. Nos proporciona una base sólida para enseñar, predicar y guiar a otras personas en su camino de fe. Pero incluso también le recomendaría estudiar teología a una persona atea, ya que le podría ofrecer una oportunidad única para comprender las creencias y valores y motivaciones de las personas religiosas que le rodean, ya que la teología proporciona, como he dicho, un contexto histórico y cultural para muchas de las ideas y prácticas que nos han ido moldeando como civilización a lo largo de los siglos, por lo que estudiar teología, aun siendo ateo, puede enriquecer ese pensamiento crítico, fomentar el diálogo, la empatía, el entendimiento hacia aquellos que tienen creencias distintas a las suyas.
Con tan solo 19 años, Juan José Martínez Fernández comenzó a estudiar teología, ya que entonces era seminarista. Tras dejar el seminario, retomó sus estudios y hoy este joven de 26 años, natural de Cejín, es profesor de religión católica en secundaria en dos centros de la región de Murcia.
Yo comencé a estudiar teología a los 19 años, porque por entonces yo era seminarista de nuestra diócesis. Y la verdad es que con esa edad, antes de comenzar la carrera, a mí me asustaba un poco, ¿no? Yo pensaba que la teología iba a ser algo muy filosófico, algo abstracto, que incluso pudiese llegar a aburrirme. Poco a poco, en los dos centros donde he estudiado, en el San Fulgencio y en los franciscanos, han hecho que yo pudiese ver que la asignatura no era tanto cuestión de ir memorizando, sino de ir descubriendo, en primer lugar, quién era Dios, en segundo lugar, quién es la Iglesia, y en tercer lugar, quién era yo.
Juan José reconoce que es necesaria la formación teológica no solo para las personas que quieran investigar y dar clases, sino para todos los fieles para poder dar razón de nuestra fe.
Yo creo que hoy más que nunca es importante que la gente se forme en teología, porque si miramos a nuestra sociedad, a nuestras realidades, incluso a nosotros mismos, pues somos personas que están necesitadas de Dios. Y ya no solamente es cuestión de que tengamos que rezar o demás, que claro que es necesario, pero tenemos que tener unos fundamentos de por qué creemos. Luego la teología, conforme van pasando los años de carrera, va viendo como tú también eres una parte principal de los estudios. Porque conforme vas conociendo a Dios, te vas conociendo a ti mismo. Y eso provoca en ti que tú tengas la necesidad de transmitirlo, lo que tú estás aprendiendo. No una carrera para que tengamos un título en la pared, sino es unos estudios que tú estás teniendo para poder darte a mí una palabra de aliento a la gente que está necesitada de Dios.
Mari Carmen Mateos Martínez tuvo una motivación totalmente diferente para estudiar teología. Es funcionaria, está casada y es madre de dos hijas. No buscaba una salida profesional, sino afianzar sus conocimientos para dar razón de su fe.
¿Por qué y cómo estudié teología? Me costó trabajo decidirme, fue un proceso largo. Partió de la inquietud de darme cuenta de mi desconocimiento de muchos aspectos de nuestra fe. Sobre todo veía mis carencias en Sagrada Escritura, en textos del Magisterio, en historia de la Iglesia. Había muchas cosas que no entendía bien y por tanto no era capaz de explicarlas con coherencia. Asistía a charlas de formación, leía libros, textos del Magisterio, pero me di cuenta que necesitaba una formación más sistemática, más global. Al final me decidí y comenzó una aventura apasionante de la que doy gracias a Dios.
Mari Carmen es hoy licenciada en Teología Fundamental y asegura que el esfuerzo de estos últimos años ha tenido sus frutos.
¿Merece la pena estudiar teología? Pues para mí sí merece la pena, desde luego, pero no niego que supone un compromiso personal importante. Es una carrera universitaria exigente que implica mucho trabajo y estudio. Por eso yo distinguiría entre la formación teológica imprescindible para todo el pueblo de Dios y cursar la carrera. La formación conjunta entre los futuros pastores y los laicos permite un enriquecimiento mutuo que hay que poner en valor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya tenemos el curso iniciado a pleno rendimiento. Llevamos 3 semanas con esta, de este mes de septiembre. Volvemos a los trabajos, volvemos a clase. Ya lo han hecho en infantil, en primaria, en secundaria y también las universidades. Ayer ya se daba el pistoletazo de salida en nuestros centros de estudios teológicos y el ITM también lo hará en breve, así que podemos decir que hemos iniciado ya el curso. Y siempre que hablamos de curso, además de curso pastoral, hablamos de curso académico. Y en eso pues también tiene mucho que ver nuestra delegación de enseñanza, que mañana va a vivir un día intenso de peregrinación a Caravaca. Por eso hoy tenemos con nosotros a nuestro delegado, a José Ruiz. Bienvenido.
Muchísimas gracias, María. El curso iniciado ya a pleno rendimiento, no nos acordamos de las vacaciones casi.
¿Vacaciones qué es eso? Sí, estamos ya, es decir, toda la programación hecha para el curso. De hecho, dice, siempre dejamos avanzada, al terminar el curso anterior, dejamos avanzada la programación y al empezar septiembre pues vamos ya completando y cerrando los flecos. Sí, sí, sí. Mañana sábado, día 21, vamos a dar el pistoletazo de salida con la misio canónica que vamos a celebrar en Caravaca de la Cruz, en tu tierra, evidentemente. Hay que aprovechar que es el año jubilar y entonces pues el obispo dijo que sí, que parecía que era mejor que este año pues que volviésemos a Caravaca como hace 7 años y que allí, a los pies de la cruz, pues que comencemos el curso. Y allí tenemos citado a los profesores de religión de toda la diócesis, tanto de los centros estatales como de los centros concertados. Y bien, vamos a tener lo que es habitual allí en Caravaca. A las 11:15, la estación jubilar, allí en la Iglesia del Salvador, subiremos al castillo y allí a las 12, la celebración de la Eucaristía que presidirá el señor obispo. Terminada la celebración de la Eucaristía y la adoración de la cruz, tenemos previsto en el patio, vamos a ver las inclemencias del tiempo, lo que nos posibilitan o no nos posibilitan, pero en el patio de allí del santuario tenemos previsto hacer el homenaje a los profesores que cumplen su boda de plata y a aquellos docentes que se jubilan, que han entregado su vida en este campo de la enseñanza en la religión católica y que ha llegado el momento del júbilo. Y después de ese acto de celebración, tenemos prevista una comida de hermandad, todos juntos, y terminada la comida, pues una sobremesa, pero una sobremesa distinta. Nos trasladaremos de nuevo a la Iglesia del Salvador a las 4:30 de la tarde y allí tendremos un concierto con Nico Montero, que aceptó gustoso venir a acompañarnos en este momento de la misio canónica. Quisiera aprovechar, ya que me pones el micrófono, para invitar a toda aquella persona que quiera asistir a este concierto, que es de puertas abiertas, es decir, de puertas abiertas para toda persona que quiera escuchar a Nico Montero, que puedo asegurar que es una delicia, tanto artística como espiritual. Y entonces, pues, invitarle a que, ya que tenemos la ocasión, pues que puedan participar, que puedan acompañar y que disfruten de ese momento.
Cada año la Delegación de Enseñanza, los profesores de religión católica, inician el curso con esta convivencia, con este envío que hace el obispo de Cartagena de esa misión canónica. También, pues, felicitando a aquellos, nos decía nuestro delegado de enseñanza, felicitando a aquellos que llevan 25 años en el ejercicio de esta misión y dando las gracias a los que ya se jubilan. Invitados quedan todos a ese concierto, 4:30 de la tarde, en la parroquia del Salvador, mañana, Nico Montero. Pero nos esperan muchísimas actividades también en este primer trimestre del curso y no quiero olvidar que la Delegación de Enseñanza ha iniciado una colaboración en la revista diocesana, lo leíamos la semana pasada, tendremos nuevo artículo la próxima semana. ¿En qué va a consistir? ¿Qué vamos a recordar de ese Congreso de Educación?
Pues esa es la cosa, acabas de decir tú la palabra clave, congreso. El curso pasado teníamos a nivel nacional el congreso sobre educación, la Iglesia en la educación, y aparecieron 9 ámbitos en los que la Iglesia está presente en la realidad educativa, muy diversa, ¿no? Es decir, que es esa realidad, pero es una tarea formativa que la Iglesia está acompañando. Entonces, ahora lo que queremos es ver cómo esos 9 ámbitos están presentes en nuestra diócesis, es decir, la repercusión del Congreso en nuestra diócesis para visualizar lo que se está realizando. Entonces, nuestra intención es ahora, pues mes a mes, ir presentando cada uno de estos ámbitos en las realidades concretas y las experiencias que la diócesis tiene en la realidad educativa. Pues también quisiera yo invitar a que se leyese y que se conociese y que a raíz de esas experiencias que bueno, son contadas las que vamos a poder publicar, pero que esas realidades, quien conozca otras realidades en torno a la educación y en la diócesis, que nos lo presente, que nos lo haga saber, porque sí queremos también pues crear como, digamos, una mesa de encuentro de estos 9 ámbitos a nivel diocesano. Y esa mesa es también pues otra de las consecuencias del Congreso. Ya hemos hecho alguna cata antes del Congreso, pero con las realidades más evidentes. Pero ahora por eso queremos visualizar los 9 ámbitos donde están y crear esa mesa de comunicación, de apoyo. Porque, como yo suelo decir, estamos en la misma flota. Vamos en barcos distintos, pero estamos en la misma flota, que es la flota de Pedro, ¿no? Estamos en el mismo mar, a veces atravesamos la misma tormenta y tenemos el mismo destino. Entonces, entre unos barcos y otros tenemos que apoyarnos y arroparnos. Como al igual que cuando Pedro la pesca milagrosa, ¿no?, que llamaron a los de la barca de al lado, pues así tiene que ser. Es decir, en los nueve ámbitos que el Congreso Nacional nos presentó, vamos a ver en nuestra diócesis dónde están, vamos a visualizarlo. Si hay más, aparte de estas experiencias, que hay más, pues que nos lo hagan saber y que queremos ver un poco la coordinación de toda esa realidad, como flota cristiana que somos.
Genial, pues ahí queda esa invitación a leer esa sección y evidentemente toda la revista diocesana. Cada 15 días, esta semana no, la semana que viene volveremos a tener una pincelada de cómo está trabajando o cómo visibilizar la realidad de la enseñanza católica en nuestra diócesis de Cartagena. Decía que el curso está empezado, que con muchísima actividad. De hecho, también en los próximos meses tenemos formación de profesores, tenemos esa fiesta preciosísima de la luz con los niños que están cursando la asignatura de religión católica. Mucha actividad. ¿Qué nos queda por delante?
Pues por delante tenemos todo el curso, María, y un curso que yo preveo que va a ser interesantísimo. En cuanto a la formación, desde la delegación seguimos potenciando los cursos de formación permanente para el profesorado, y vamos a tener ahí pues toda una serie de cursos en torno a las cuestiones del arte y la iconografía cristiana. Vamos a tener otros cursos de formación para ayudar que en el aula la asignatura de religión pues se desarrolle de un modo que sea práctico e interesante también para los alumnos. Es decir, la tarea de formación permanente que realizamos con todos los docentes de religión católica curso tras curso. Y luego sí, en octubre, el martes día 29, tendremos la fiesta de la luz. Como es habitual, empezaremos con la catequesis que el señor obispo da dentro de la catedral y después nos trasladaremos a la plaza donde hacemos ese ambiente festivo y jolgorio de estos niños de primaria, que la verdad es que nos dan vida y nos ayudan con tanta alegría. Y en noviembre tendremos el otro encuentro y jornada de formación del profesorado de religión, de todos los docentes, en Cartagena, que es donde venimos haciendo esa jornada. Y bueno, ahí queremos tratar el tema de protección de menores, porque el profesor de religión en el aula se encuentra con dos realidades distintas. Una, lo que repercute académicamente en torno al centro, con toda la vinculación que el centro tendrá que tener en cuenta respecto a los menores, pero si hay otras cuestiones que repercuten de modo eclesial, aunque sean también del centro, hay otra vía que es la diocesana y que repercuten en el docente de religión. Y entonces pues queremos ver cómo equilibrar y cómo ayudar a que esa realidad se tenga presente y haya pues las alertas necesarias de prevención y de atención y los procesos oportunos que haya que seguir y que el docente de religión tiene que ser consciente y tiene que conocerlo. Y luego, pues en diciembre ya sabes tú que es un mes anómalo por la fiesta de la Constitución, la Inmaculada, y luego que se nos mete ahí la Navidad también inmediatamente. Pero bueno, en el Adviento nosotros en la delegación tenemos el retiro de Adviento y organizamos ese concurso a nivel diocesano, que es Belén de Judá, que es potenciar que en los centros de enseñanza se ponga el Belén en el centro, ¿no? Y un concurso con los premios y todas esas cosas y que cada año pues va teniendo mayor repercusión y estamos muy muy alegres, muy contentos de esa tarea. Y luego ya a lo largo del curso pues vamos a ir diciendo cosas que si te parece pues las vamos hablando en otro momento para no llenar ahora de datos.
Claro, claro que sí, porque ya saben ustedes que el año también se inicia con esa semana de cine espiritual, o sea, con actividades hechas para el profesorado, para formarse, actividades, celebraciones con los alumnos de religión católica y también actividades ad extra, ¿no? Para que todo el público pueda disfrutar, como por ejemplo en esta semana de cine. Pues esperamos que mañana sea un día precioso de peregrinación, llueva o no, para todo el profesorado de religión católica, para todos los que trabajáis mano a mano en esa delegación de enseñanza, que sea un día de convivencia y de disfrutar mucho.
Eso es lo que esperamos. Muchísimas gracias, María, por esos deseos. Lo cierto es que la alegría y saber que vamos al encuentro con nuestro obispo, con nuestro pastor, que es el que nos envía a esa tarea, pues ya es suficiente más que para movernos, desplazarnos, peregrinar a Caravaca y sentirnos enviados y con la fuerza del Espíritu Santo para emprender el nuevo curso y llevarlo con ese empuje que el cristiano debe tener continuamente en las tareas de cada día.
Que así sea, gracias a nuestro delegado de enseñanza por haber estado con nosotros y finalizamos el tiempo del espejo. Disfruten del fin de semana.